una guía de práctica clínica a la vez. Bienvenido, mi querido escucha, a tu espacio preferido para repasar los temas más relevantes en tu preparación en este mundo fascinante de medicina. Este es el podcast Medicina Clases en 15 minutos de Simbiosis Académico. Y yo soy tu acompañante. Mi nombre es Héctor Guzmán, soy médico de profesión, profesor apasionado por guiarte en estos capítulos. Justo estamos empezando el capítulo o módulo de hematología. Y como has visto en esta ocasión, vamos a hablar de una de las enfermedades más frecuentes en el área de hematología. Justo vamos a hablar de anemia. Y hablar de anemia es un mundo porque tienes que considerar que las anemias como tal pues son una consecuencia de muchas veces una enfermedad base. De hecho, ya he hablado anteriormente en este programa acerca de anemias. Yo te sugiero que veas ese capítulo que tenemos anteriormente. Pero bueno, aquí como seguimos la temática de revisar guía por guía de forma específica, vamos justo a hablar de la guía que se refiere a anemia por deficiencia de hierro, que es la anemia más frecuente. Insisto, yo te sugiero que antes de esto abordes el tema de anemias para que tengas un panorama general. Quizá en una sesión en vivo lo podemos hacer, pero aquí pues vámonos directo a ver específicamente este tipo de anemia. La guía de práctica que estamos revisando el día de hoy lleva justo por nombre prevención, diagnóstico y tratamiento de la anemia por deficiencia de hierro en niños y adultos. Es una guía del 2010. Sin más, vamos a comenzar. Por definición, recuerda que la anemia es la disminución de la concentración de hemoglobina. En términos generales, tú sabes que la hemoglobina puede disminuirse por ausencia de la producción de eritrocitos o por un exceso en su destrucción. Entonces, de ahí que la etiología puede ser muy diversa, puede ser muy compleja, y aquí vamos a tratar de puntualizar algunos aspectos y relacionarlo con enfermedades de las cuales ya hemos hablado antes. Rangos establecidos por la Organización Mundial de la Salud según edad y sexo son puntos claves que tienes que recordar, memorizar en este tema. En el caso de hombres es menor a 13 gramos por decilitro. Cuidado, mucho cuidado con las unidades de medida. De hecho, ahí en la guía hay un error en las unidades de medida. Y sé que en otros países utilizan diferentes unidades de medida. En el caso de países de Sudamérica, por ejemplo, he visto que utilizan gramos sobre litro. En mujeres, hemoglobina menor a 12 gramos por decilitro, ¿de acuerdo? Y esto varía según, insisto, la edad. Y, por ejemplo, en mujeres embarazadas también se reconoce otra cifra. Prevención primaria. Es muy importante entender que la anemia por deficiencia de hierro, se cree que muchas veces pensamos que la causa principal es la falta de hierro en la dieta, pero esto no es cierto. Sin embargo, sí que repercute. ¿Qué nos dice la guía de práctica en cuanto a prevención primaria? Recuerda que estamos abordando en esta guía todas las edades, entonces nos vamos a referir a diferentes contextos. Por ejemplo, desde el recién nacido, la lactancia materna es muy importante, al menos los primeros 6 meses, lactancia exclusiva, y luego de ahí la lactación debe ser con alimentos ricos en hierro. Para esto, pues la guía de práctica te trae una tablita que me parece bastante útil a la práctica, porque ahí justo te habla de todos los alimentos que son ricos en hierro. En adultos mayores, la prevención primaria igual se debe garantizar hierro en la dieta. Pasa lo mismo que con los pequeños. Si no se suplementa en la dieta, o más bien si no hay un aporte adecuado, es muy frecuente la anemia por deficiencia. Además, hay que hacer una evaluación odontológica semestral. Esto también para garantizar que el paciente adulto mayor está masticando bien, comiendo bien y, por tanto, llevando los nutrientes necesarios para tener adecuados niveles de hierro en sangre. Y, por supuesto, hemos hablado de AINES en el módulo de gastroenterología. Evitar AINES innecesarios, ¿por qué? Porque en el adulto mayor todo duele. Hay ocasiones que no son diagnosticados de forma correcta, pero es muy común que un paciente adulto mayor utilice de forma crónica AINES, lo sabes perfectamente, y los AINES pueden provocar sangrado de tubo digestivo alto y eso puede ser una causa de anemia por deficiencia de hierro. Algo más, profilaxis en el embarazo, muy importante, cifra que te debes llevar, 60 miligramos de hierro elemental a partir del segundo trimestre y hasta el tercer trimestre, perdón, al tercer mes posparto. En cuanto a niños ya un poquito más grandes, de 6 a 12 meses, hay que hacer una profilaxis oral. Si fueron productos de embarazo múltiple, si tuvieron, fueron a término, pero solamente alimentados con leche de vaca y no leche materna. Si tuvieron alimentación con seno materno, pero sin lactación rica en hierro. También si hay patologías que impliquen mala absorción intestinal o pérdida crónica de hierro, ahí más adelante en pediatría estaremos hablando de algunas de ellas. Hemorragia neonatal o bien que la madre haya tenido deficiencia de hierro durante el embarazo. Y la dosis es 2 miligramos por kilogramo de peso al día de hierro elemental por 6 meses. Recuérdalo muy bien. Aquí nos vamos a saltar algunas cosas como epidemiología, etiología, fisiopatología. ¿Por qué? Porque como te comento, ya tenemos un capítulo expresamente para ello. Te sugiero que lo revises. Sin embargo, pues vamos a recordar rápidamente etiología por presentarse, que es muy complejo, ¿sí? Hay muchas causas de anemia por deficiencia de hierro. Número 1, prematurez, bajo peso al nacer, seguido de déficit de hierro en la dieta, que insisto, no es lo más común. Lo más común es lo que te voy a decir en este momento, menorragia o alguna alteración de la menstruación. También de esos términos hemos hablado en otros capítulos de ginecología, ¿sí? Todos los que tienen que ver con alteraciones en la menstruación. Pero muy importante, en realidad, de hecho, en la edad adulta, la causa más frecuente de anemia por deficiencia de hierro es alteraciones menstruales. Entonces una mujer, por ende, y hace un ratito platicábamos, estamos en un en vivo, por sí misma las mujeres son propensas a tener anemia. Justo por eso, mujeres en edad reproductiva. También en el embarazo, en la lactancia, es hasta cierto punto esperado que haya cierto grado de anemia. Por eso hay que hacer profilaxis. Todos los vegetarianos van a tener anemia por deficiencia de hierro por el déficit en la dieta. Maratonistas, donadores de sangre regulares, pacientes posoperados con pérdidas importantes sanguíneas y pacientes con enfermedad renal crónica. Ve cómo ya en anemia se está integrando. Si eres estudiante, yo te invito a que tengas análisis, este pensamiento crítico. Fíjate cómo la anemia, cuando tú ves un paciente con anemia, lo primero que tienes que pensar es de dónde surge la anemia. La anemia es una consecuencia de un problema gástrico, de un problema ginecológico, de un problema renal en un paciente con enfermedad renal crónica. Entonces, muy atento ahí. Incluso anteriormente, hace unos meses, hablamos de enfermedad hemolítica del recién nacido. Muchas cosas te pueden llevar a una anemia, ¿sale? Y por supuesto, esto es una causa, las anteriores son como comunes, ciertamente hasta cierto punto esperadas fisiológicamente, pero otras más son patológicas. Y de ahí también no olvidar algunas como pérdidas sanguíneas que pueden incluir incluso neoplasias gastrointestinales. ¿Ok? Y hablando de sangrado menstrual excesivo, por ejemplo, no nada más por el hecho de que haya alteraciones menstruales. En ese punto habría que descubrir cuál es la alteración menstrual y de ahí algo muy, muy común, miomatosis uterina. Miomatosis uterina, que ya tenemos por ahí un capítulo, yo te recomiendo que vayas a checarlo. Bien, entonces, obviamente, de la mano de la etiología vienen los factores de riesgo, que estamos hablando entonces de grupos de riesgo. Lactantes y adolescentes, mujeres en edad reproductiva, gestantes o en lactancia, mujeres premenopáusicas con sangrado menstrual anormal, un ejemplo sería la miomatosis, ya lo dijimos, o alguna otra alteración, ¿sale? adultos mayores de 65 años, pacientes con infección por Helicobacter pylori o con sangrado de tubo digestivo alto o bajo, nivel socioeconómico bajo que se relaciona directamente con un estado de nutrición pues inadecuado, y los pacientes vegetarianos. Bien, vámonos a la clínica, que es muy sencillo. Hablar de la clínica de anemia es hablar del famoso síndrome anémico, que son todas esas alteraciones que están directamente relacionadas con la hipoxia tisular. La sintomatología de una anemia por deficiencia de hierro, o de un síndrome anémico, en realidad no nada más por deficiencia de hierro, están relacionados con que todos los tejidos son pobres en oxígeno, que finalmente eso es lo que provoca la deficiencia de hemoglobina, que es la causa de la anemia, ¿no? Por definición, una disminución en la hemoglobina. La hemoglobina lleva oxígeno. Si hay poca hemoglobina, hay poco oxígeno. ¿En dónde? En todo el cuerpo, desde el sistema nervioso central, desde cardiovascular, desde los tejidos periféricos, y de ahí que veas algunas características muy particulares que llaman mucho la atención y que no podríamos decir que son patognomónicos, pero tienes que pensar en anemia cuando las veas. Vámonos poco a poco, es una lista bastante grande, no me remito a decir exclusiva de ello, hay muchos, puede haber otros síntomas que estén relacionados a síndrome anémico. Cefalea, fatiga, acúfenos, disnea, palpitaciones, angina, taquicardia, ¿sale? Ahí, de ahí se agregan calambres musculares, palidez de tegumentos y mucosas, parestesias, disfagia, pica, que es el instinto o la necesidad de comer cosas que no son propiamente nutritivas, síndrome de piernas inquietas, también es bastante, bastante común. Glositis, que es inflamación de la lengua, estomatitis, queilitis angular, llamada boqueras, ¿no? Es cuando se inflama el ángulo de la boca, coilonicia, que son uñas excavadas o uñas en cuchara, característico de anemia por deficiencia de hierro. Desaceleración de la velocidad de crecimiento, si estamos hablando de un niño, ¿sí? Que está también relacionado con el estado nutricio, esplenomegalia leve, déficit de atención y pobre respuesta a estímulos sensoriales. Entonces, si te das cuenta, pues obviamente es un espectro de síntomas, insisto, que están relacionados a la hipoxia. Y por supuesto, en la historia clínica hay que identificar lo más importante, la causa de este síndrome, de esta anemia. El diagnóstico, rápidamente, nos vamos a valer de laboratorio. Demostrarlo es básicamente lo que vamos a hacer. Entonces hay que hacer una biometría hemática completa y en algunos casos frotis de sangre periférico. ¿Qué vamos a ver en la biometría hemática? Obviamente hemoglobina y también hematocrito disminuido. Con ello, volumen corpuscular medio también disminuido. Acuérdate que el volumen corpuscular medio habla del tamaño de los eritrocitos. Entonces, una anemia por deficiencia de hierro va a tener glóbulos rojos pequeños y poca hemoglobina. Por lo tanto, dentro de la clasificación grande de hemoglobina de anemias, la anemia ferropénica se clasifica como microcítica hipocrómica. Eritrocitos pequeños, poca hemoglobina, ¿sale? Entonces, también la hemoglobina corpuscular media, que es un promedio de cuánta hemoglobina hay en los eritrocitos, puede estar normal, pero tenderá a la disminución. El recuento de plaquetas normales no tiene por qué estar alterado, y asimismo leucocitos normales no tiene por qué estar alterado. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque si vemos este tipo de alteraciones, tendremos que pensar en otras que seguramente vamos a ver más adelante. ¿Y qué pasa con el frotis de sangre periférica? Sobre todo se utiliza para hacer un diferencial. En el diferencial voy a buscar situaciones como reticulocitos, que en otras situaciones, como anemias hemolíticas, podríamos encontrar reticulocitos. Entonces, el diagnóstico es completamente diferente. Y también hay que buscar microcitosis, hipocromía, hipocromía, que ya te decía, si esto, una anemia ferropénica tiene estas características, pero al mismo tiempo hay que hacer diferencial con otras, por lo tanto hay que evaluar si encontramos microcitosis, hipocromía, hay que cerciorarnos de que es una anemia ferropénica, y esto se hace con la evaluación del estado de hierro. Hierro sérico total en la ferropénica va a estar disminuido, capacidad total de fijación de hierro aumentada, porcentaje de saturación de transferrina disminuida y ferritina sérica también disminuida. Finalmente, en el tratamiento, muy sencillo, vamos a tener farmacológico y no farmacológico. Dentro del farmacológico, tratamiento vía oral, o también puede utilizarse hierro parenteral. Esa va a ser la base específica, el tratamiento específico, suplementar con hierro para aumentar esa carencia que tenemos. Y en el caso de la transfusión sanguínea, pues van a existir pues algunas indicaciones específicas. ¿Qué me gustaría que te llevaras del tratamiento farmacológico? Obviamente, primero que nada, no se te puede pasar tratar la causa subyacente. O que te puede llegar una mujer con edad reproductiva que tiene anemia, tiene síndrome anémico. Doctor, me siento toda cansada todo el tiempo, me falta la respiración de repente, etcétera, ¿no? Ya todo lo que dijimos del síndrome anémico, la exploras, incluso en una de esas pues escuchas hasta soplos, ¿no? No lo sé, un montón de cosas pueden suceder ahí. Hay que indagar. Quiero que te vayas con esta idea de que una mujer de esas características, por ejemplo, pues tiene anemia, palidez, es muy importante, creo que no lo mencionamos, palidez es un dato muy importante de piel y tegumentos. Hay que ver cómo está su ciclo menstrual, ¿no? Su periodo menstrual, y tratar la causa subyacente. Te di un ejemplo de decenas que puede haber. Entonces, en específico, decíamos suplementos de hierro. Quiero que te lleves esto: sulfato ferroso vía oral. Repito, sulfato ferroso. Hay muchas presentaciones de hierro suplementado vía oral. Pero lo importante aquí es hacer el tratamiento con base al hierro elemental. La dosis es con base al hierro elemental. Entonces, cuando tú veas un medicamento, que hay un montón, tienes que ver cuánto hierro elemental aporta cada tableta, independientemente del gramaje que tengan, ¿sale? Sulfato ferroso vía oral, no me puedo cansar de repetírtelo. Y la dosis es, para niños, 3 a 6 miligramos por kilogramo de peso al día, dividido en 1 a 3 dosis. Y en adultos, 180 miligramos al día, dividido en 3 dosis. Es importante que el consumo de estos suplementos sea 15 a 30 minutos antes de los alimentos. No acompañarlos con lácteos porque puede hacer que la acción con el calcio y en este caso ni el calcio y el hierro se van a absorber. Eso es muy importante. Y no acompañarlos, o más bien evitar antiácidos en al menos 2 horas. Eso sería un punto clave para el consumo de hierro vía oral. ¿Durante cuánto tiempo va a estar nuestro paciente consumiendo vía oral el hierro? Fíjate, esto está bien interesante. Una vez obtenido el valor normal de la hemoglobina y el hematocrito, debe continuarse con su administración a la misma dosis durante un tiempo similar al que fue necesario para alcanzar la normalización de la hemoglobina. Es decir, viene tu paciente, le tomas la hemoglobina o su biometría hemática, encuentras una anemia, ¿sí? Le empiezas con hierro oral. Lo que necesitas hacer es darle seguimiento. ¿Cada cuánto? Cada 30 días. Entonces empieza hierro, a los 30 días le pide su biometría hemática, las citas, y lo que se espera es aumentar la hemoglobina en 1 gramo, ¿sale? Si eso sucede, pues la vuelves a citar al siguiente mes, así sucesivamente hasta llegar a cifras normales, por arriba de 13, por ejemplo, si es una mujer, ¿sí? Una vez que llegas a ese punto, tiene que pasar, si te tardaste 3 meses en llegar a ese punto, 3 meses más vas a continuar con el tratamiento. Y una vez que se normalizó, vas a solicitar biometría hemática trimestral durante 1 año para vigilar la recaída. Y en el caso de hierro parenteral, solamente es por indicación del hematólogo. Y en situaciones como si hay intolerancia digestiva grave al hierro oral, patología digestiva que contraindique la vía oral, o bien cuando el tratamiento vía oral será insuficiente o inadecuado. Por ejemplo, en una situación en la que tenemos una anemia importante, pero en cifras que no son necesariamente indicativas de una transfusión, ¿sale? Y hablando de transfusión sanguínea, sobre todo tenemos que referirnos al estado hemodinámico, ya que esta se va a sugerir, tenemos guías para hablar de transfusión sanguínea, pero en general podemos decir que se requerirá una transfusión cuando el estado hemodinámico esté comprometido, que no haya perfusión tisular adecuada o que haya una comorbilidad. Insisto, revisar las guías de transfusión. Indicaciones en general, descompensación hemodinámica, entonces procedimiento quirúrgico de urgencia o comorbilidad asociada a hipoxia tisular. Muy bien, con eso atacamos los temas, los puntos más importantes de este tema, anemias, una patología muy importante que siempre debes tener en mente. Y por supuesto, pues para cualquier evaluación que tú puedas tener el día de mañana. Bien, con esto cerramos el día de hoy. Empezamos hematología. Prepárate para trabajar con estas materias que son bastante complejas, pero también bastante interesantes todos estos temas. Yo me despido en esta ocasión, no sin antes pedirte, agradecerte primero que nada llegar hasta acá y pedirte que nos sigas en todas nuestras redes y que compartas estos capítulos si te son de utilidad. Guárdanos en una playlist, ahí está el botón de seguir, siempre nos ayuda mucho. Y recuerda que estamos en Spotify, en todas nuestras, en tus streamings favoritas, pero también en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Me despido en esta ocasión, soy el Dr. Héctor Guzmán. Nos escuchamos en la próxima. Chao, chao.